Bueno, buenas noches. Quería agradecerle mucho a Yamil y a Fidel por la invitación. Y bueno, en realidad voy a leer lo que escribí para la revista, porque yo tuve la suerte de conocerlo, Aldo, tanto en la academia como por fuera. Y entonces estuve pensando mucho tiempo qué podía escribir para que me saliera de lo que yo siento por él, ¿no? Entonces, de tanto de pensarlo, no me salía nada. Y un día me levanté a la mañana, me hice unos mates y pensé ¿cómo lo puedo recordar a Aldo? Y bueno, y salió esto. Recuerdo a Aldo. Recuerdo su frase sobre Ezra Pound. Lo encerraron como un pájaro. Recuerdo un hilo de luz sobre su rostro en el aula 11 de la Escuela de Letras. Recuerdo verlo atravesar el viejo patio de la facultad con sus zapatos lustrados. Recuerdo su amor por Montale y por Macedonio. Recuerdo oírle narrar en una fría tarde la obra maestra desconocida de Balzac hasta el instante preciso de una emoción que los que estábamos allí jamás olvidaremos. Recuerdo en un bar que ya no existe cómo habló de Aristóteles para explicarnos los destiladores de naranja de Horacio Quiroga. Recuerdo en ese mismo bar recitar poemas de César Vallejo con una lucidez que lindaba con la iluminación. Recuerdo decirnos que la cerveza es aburrida y verlo narrar la relación de Baudelaire con el vino. Recuerdo su afinidad con la palabra instante y todo lo que esa palabra implica. Recuerdo haber leído por primera vez su poema que comienza Mar, mar, lejano pulmón de mi camisa. Y conmoverme hasta leerlo creo que 30 veces en una noche en una casa en calle 27 de Febrero. Recuerdo que nos hizo leer y aprender Rosa y Verde de Stendhal en literatura europea. Recuerdo cómo encendía sus cigarrillos hasta envolverse en un humo tan sutil que hacía de un aula un lugar de ceremonia del saber. Recuerdo el incentivarnos a escribir nuestros propios poemas siempre a pesar de todo. Recuerdo Aldo, siempre.
Buenas tardes. Vallejo hablaba de que hay que tener sed del vaso, pero no del vino. Y nosotros tenemos sed del vaso, pero no del liso, porque el vaso es lo importante. El vaso está vacío y listo para llenarse con todos ustedes. Estamos muy contentos porque hay mucha gente, es divino. Crónica de una foto. Eve Ward en el Festival de Rafaela. Por esa fecha se jugaba el Mundial y Argentina aún no había sido eliminada. Iba terminando junio cuando llegó un seleccionado de poetas y narradores al segundo Festival de Literatura de Rafaela. Visitantes y locales combinaron conferencias, lecturas, talleres, obras de teatro, charlas, compartidos, paseos, almuerzos y cenas en el Burgués Café y Librería. Autos repletos y danza con DJ. En días interminables, los apenas conocidos se hicieron amigos y los amigos un poco más amigos. La hospitalidad, la calidez y la excelente organización de escritores rafaelinos agrupados volvieron memorable un festival que trascendió lo literario en muchos aspectos. Pero sin duda, la experiencia más significativa para la mayoría de quienes participamos fue la presencia de Eve Ward. Llegó con demora al complejo cultural del Viejo Mercado a dar su conferencia ante una multitud, luego de unas cuantas horas de viaje. Cansada, sin tiempo para fumar o tomar algo, se sentó, miró unas notas que había hecho durante el viaje y comenzó a hablar. Luego de un café que le acercaron, la charla con la gente y el relato de experiencias y curiosidades, en su rostro fatigado aparecieron las primeras sonrisas. La sonrisa de Eve no tiene su edad, es una sonrisa de niña, así como de niña es mucho de lo que ella escribe con mano maestra. Si uno sabe que está por decir algo gracioso, debe permanecer serio, recomendó, entre otras máximas que fue tirando al público. Y sí, hay que decir que a Eve la seriedad se le da naturalmente. Peinado y actitud de vicedirectora de escuela primaria, distante, casi adusta, difícil lograr una buena toma de su sonrisa, que por frecuente no resulta menos huidiza. Es una cuestión de segundos. Registrarla es poder ver una liebre cuando te dicen, mirá esa liebre. Ubicada lo más lejos posible, tomé algunas fotos, sin flash, sin respirar, con buen pulso y un lente bien largo. Un rato antes, y como al pasar, Eve había manifestado la incomodidad que le producía ser fotografiada. En estos días me pasa que hablo de Eve en presente, por costumbre. ¿Será que ella siempre me dio la impresión que dan las personas fuertes y jóvenes para toda la vida? ¿Será que las fotos conjugan solo ese tiempo verbal? ¿Será que para toda la vida es una expresión imposible mientras estamos vivos e intrascendente después? Una no sabe cuánto va a durar, pero como dice Hellman, hay quien vive como si fuera inmortal, otros se cuidan como si valieran la pena. Cuando Eve se murió, no lo podía creer. Era el día de la niña, era jueves y llovía. Hace un rato leí su última crónica, publicada por Página 12, con el título Yendo de la cama a casa. Está escrita en tres momentos: terapia intensiva, terapia intermedia, regreso al hogar. Me reí unas cuantas veces y la terminé sin esa sensación fea que dan las últimas palabras. Eve hubiera dicho, si uno sabe que está por contar algo triste, dice algo gracioso para no hacer sentir mal a los demás. Con el culo al aire y sin careta, dice Eve en la crónica de sus últimas experiencias, perturbada por la excesiva exposición de los pacientes, los biombos inútiles, la diaria eternidad de las camas. Eve añora una hospitalidad que se demora hasta llegar al hogar, rodeada de alumnos que la asisten, donde se deja cuidar. Hay que saber irse, recomendaba siempre, de un pueblo, de una fiesta, de un cuento, del único sitio del que no se parte es de las fotos. En la web circula una muestra sin retocar de un retrato suyo de 1937, donde pueden verse sus ojitos de liebre, listos para salir corriendo. Un privilegio haber viajado con ella, responder sus preguntas tremendas, escucharla hablar y decir, curioso, ¿no?, de todas las cosas raras que contaba. Lean a esta mujer ruda y genial. Muchas gracias.
Definitivamente empezó bien el año. Y me parece que esta revista tiene mucho que ver en eso, inaugurando, acá reencontrándonos muchos amigos, en una tarde hermosa como la de hoy. Me siento muy conmovida. Me parece que es alucinante el trabajo que hicieron los chicos, los editores, los dos textazos que se mandaron. En fin, una hermosura de revista y un importantísimo trabajo de descentralización en estos tiempos que corren. Muy, muy afortunada, la verdad, de formar parte de esto. Y bueno, yo voy a leer dos poemas. Uno está en la revista y antes, bueno, y ahora también, y sigue estando en mi libro Lengua de Serpiente. Y dice así, se llama A tu lado siempre. Dice, ¿qué haría yo sin vos, país, que sos tan mío como mi nombre, tan extraño a mí como mi nombre, mi infinita certeza, mi duda más certera? Pero ¿qué es lo que haría yo sin vos? País imposible, país, casa de papel, de libros libres del mundo, país acunando angustias de animal político, país alargado como la sombra, ni un paso sin vos, país del interior de mí, país grito de corazón que asoma ya sus rayos que iluminan, país barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste, país laberinto? País ganado, país perdido, país guerrero. No hay nada, nada sin vos. País, paisaje, delirio de paisaje. País tan adentro mío, espejo roto. País procasi contra refutadores de leyendas. País tan acá que decirte es decidirme. De tu lado siempre, ni un paso del otro lado de la grieta, ni nunca. Termino, perdón. Gracias. Este es un poema inédito. Se llama Pero Hoy, y dice, tan, tan, tan rosarina, pero hoy en Sevilla es abril y la feria me tira de la sangre. Tan, tan, tan rosarina, pero hoy hice lentejas con aceite de oliva, con las verduras enteras como en casa de mi madre. ¿Por qué fui conquistada por una ciudad sin folclore propio? Y sin más guiso que el locro y en la fiesta. ¿Por qué tanto Carlitos? Tanta pizza de musa y chacarera. Pero basta. Así es la identidad. Unas veces pelusa sin durazno. Y otras, las más, durazno con pelusa.